el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 13 de febrero. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Para empezar, felicidades, porque hoy es el Día Mundial de la Radio, el Día Mundial de este gran medio de comunicación, sin duda el más mágico que existe. Y para mágico, la Liga de Campeones, que vuelve hoy a la palestra, que vuelve al primer plano. Como dice Kroos, empieza lo bueno.
Hemos pasado el grupo bastante bien, creo, y ahora empieza lo bueno. Y sabemos que en lo bueno siempre es más difícil.
Kroos, que lleva 157 partidos de Liga de Campeones en sus espaldas a los 34 años y que ha ganado este torneo en 4 oportunidades. ¿Es favorito el Real Madrid? ¿Es capaz de ganarla de nuevo esta temporada?
Favorito no sé, pero claro que sí, somos capaces de ganar ese título. Lo hemos demostrado muchas veces, tenemos un buen equipo, sabemos que hay más equipos muy buenos que hemos visto también en el último año. Siempre nos motiva, normalmente siempre hacemos los mejores partidos contra rivales muy buenos, que sí somos capaces de ganar este título, no tengo dudas.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con José Luis Urgel. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Comenzamos con una noticia que hemos conocido hace pocos minutos. Un hombre de 58 años ha fallecido a consecuencia de un accidente laboral. Ha ocurrido en San Fernando de Henares mientras trabajaba en la demolición de una nave industrial. Le ha caído encima una viga que otros compañeros estaban cortando. David García, portavoz de emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Ha entrado en parada cardiorrespiratoria, primero policía local y posteriormente el equipo médico del Suma 112 le ha practicado una reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente el equipo médico del Suma 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento.
Segundo día de la segunda semana de protestas del sector primario. Los tractores hoy han seguido circulando por diferentes carreteras. En nuestra región han partido esta mañana desde Paracuellos del Jarama a Jalbir. Lo hacen en la víspera de la movilización que quieren llegar hasta Mercamadrid.
Nosotros somos del sector del cereal y con el cereal pues está ocurriendo lo mismo. Está entrando mucho cereal sin controlar con productos que no están permitidos y es una competencia pues desleal que están haciendo contra nosotros. Aquí llevamos ya 9 días, pero si tenemos que estar 9 meses... estaremos 9 meses.
Diferentes reacciones tras conocerse que la exvicepresidenta Carmen Calvo renunciará a su acta de diputada para presidir el Consejo de Estado. Ayuso confía en que Calvo demuestre su palabra en el Consejo de Estado tras rechazar varias veces la amnistía. En Vox y Podemos se muestran en contra del nombramiento, aunque por motivos distintos. Escuchamos a Pepa Millán y Jone Belarra.
Esto es un gobierno en el que no cree en la independencia de órganos que deben ser neutrales y que deben garantizar el cumplimiento de la Constitución y del Estado de Derecho. El Consejo Consultivo muy especialmente, y el gobierno va a colocar a uno de los suyos.
Bueno, pues nos preocupa que el Partido Socialista premie con un altísimo cargo de las instituciones del Estado a una persona que claramente ha tenido posiciones transfóbicas.
Por cierto, la portavoz de Vox en el Congreso ha cargado contra Pedro Sánchez por la continuidad del ministro del Interior, y en el PP hoy también se lanzan contra Marlaska tras decir el fiscal general del Estado en una entrevista que no comunicó el fin de la unidad de élite contra el narcotráfico. Esto es todo. En menos de una hora, a las 2, ampliamos esta y otras noticias.
Gracias, José Luis. Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida dos detalles, ahora lo más llamativo del día. Llega la Champions de verdad. Los octavos de final son la primera estación hacia la final. En Alemania, a las 9, Leipzig-Real Madrid. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid desde las 8:30. Los blancos ya están advertidos porque la temporada pasada ya perdieron allí 3-2. Nacho entraría en principio por Rüdiger, Ibrahim por Bellingham. Este es Ancelotti antes del choque.
Me preocupo mucho del partido porque la preocupación es un aspecto importante para preparar a lo mejor la estrategia del partido. Una cosa más importante, una de las más importantes, tener en cuenta que este equipo ha marcado en toda la temporada el Leipzig 26 goles en transición. Entonces, en contra, es un equipo formidable porque tiene delanteros muy rápidos y con mucha calidad.
El Leipzig es quinto en su liga y fue segundo en su grupo por detrás del Manchester City, un equipo peligroso, como decía Ancelotti, al contragolpe y con un cuarteto de jugadores ofensivos de mucho nivel. Dani Simons, Šeško, Openda y, por supuesto, nuestro compatriota Dani Olmo. Así ve el partido, declaraciones al diario AS.
Tiene algunas bajas, pero al final es el Madrid. Tiene jugadores de sobra y calidad de sobra para suplirlas. Seguro que van a sacar un equipo competitivo como siempre ha sido, así que en ese sentido nosotros tenemos que estar al 100% y con nuestras armas intentar hacerle daño.
Toni Kroos habló ayer largo y tendido sobre su futuro. El alemán, 34 años, excelente rendimiento, tiene claro que quiere despedirse a su nivel más alto y dice no tener una decisión tomada sobre si va a renovar o se va a retirar.
Os digo la verdad que no he tomado ni una decisión, ni uno ni el otro, que voy a hacer. Que quiero acabar mi carrera en un nivel altísimo, lo más alto posible. Que lo voy a tomar esa decisión cuando yo me siento listo o yo lo tengo claro.
Hoy también juega el vigente campeón, el Manchester City. Lo hace en Dinamarca frente al Copenhague. Para muchos es el favorito número uno para llevarse el título. ¿Cómo lo ve Guardiola? ¿Cuánto le ha hecho crecer al City ganar por fin la Champions el año pasado?
Cuando llegué años atrás, esta competición era un poco como, a lo mejor es mucho para nosotros. Y nuestras derrotas, malos momentos y pasos para crecer nos han ayudado a llegar a la posición en la que estamos. Toda la organización piensa que es el mejor legado que damos al club, y ahora el City puede competir. Esto es muy bueno.
El empate a cero del Atleti de Bilbao en Almería permite al Atlético de Madrid mantener la cuarta plaza en solitario. 48 puntos el Atlético, 46 el Atleti. En el club respiran por la menor gravedad de la lesión de Morata, que intentará recortar plazos y estar presente en la vuelta de las semifinales de Copa en San Mamés el próximo día 29. Quedan hoy 16 días para eso. En segunda, la jornada acabó con un empate a cero entre Valladolid y Albacete. Jornada insólita. 14 equipos se quedaron sin marcar, incluidos los 11 visitantes. Tan solo se anotaron 10 goles en 11 partidos. El Leganés sigue líder una semana más. Meritazo de los pepineros, que ya suman 16 jornadas al frente de la tabla, 15 de ellas de modo consecutivo. Un equipo sólido y fiable. En fútbol internacional, el Chelsea se impuso 1-3 al Crystal Palace en la Premier. Los de Pochettino siguen aún así a 13 puntos de la cuarta plaza, la que da acceso a la Liga de Campeones. Y en Italia, sorpresa, la Juve perdió en casa 0-1 contra el Udinese. Los juventinos están ya a 7 puntos del líder, el rival del Atlético de Madrid en la Champions, el Inter de Milán. Baloncesto, Sergio Escariolo acaba de dar la lista de convocados para la siguiente ventana de España. Partidos contra Letonia y Bélgica, los días 22 y 25 de este mes. Partidos que no coinciden ya con la Euroliga. Ha convocado a 14 jugadores, entre los que está Ricky Rubio más 6 invitados. Escariolo llamó a Ricky Rubio. ¿Qué le dijo Ricky?
Románticamente me gustaría que mi primer partido oficial fuera con la selección, porque siento un vínculo especial contigo, con la selección, con mis compañeros y la verdad que fue muy emocionante cuando me llamó para decírmelo. Ya le habíamos transmitido que de cualquier forma, como espectador, como scout, como amigo, como lo que quiera.
Qué bonita noticia. Cómo no coincide con ventanas, están algunos de los veteranos, como es el caso de Rudy Fernández. Hay dos madridistas más en la lista, Valde y Alocen del Barcelona, ha llamado a Brizuela, además de a Ricky. Se acerca el torneo más bonito del año en el baloncesto, la Copa del Rey. El Real Madrid debuta este jueves contra Luka Murcia, contra el que ya perdió hace un mes en su pista, pero los blancos, que llegan al completo, sueñan con sacar de nuevo el ADN de campeones en el momento de la verdad. Este es Sergio Llull.
Bueno, nos motiva mucho, ¿no?, este título de la Copa del Rey. Pues va a hacer 4 años que no ganamos ese trofeo y el equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión. Es un torneo especial, ¿no? 4 días de pura adrenalina donde juegas sin red y queremos hacer un buen torneo para llegar a esa final del domingo e intentar ganarlo.
Hace una hora se ha presentado el nuevo bólido de Ferrari para este 2024, el SF24 con Leclerc y Sainz como pilotos, el madrileño en su último año, después llegará a Hamilton. La estampa es realmente bella, ahora falta ver qué rendimiento ofrece sobre las pistas. Carlos Alcaraz juega esta semana en Buenos Aires y allí ha defendido la decisión de Rafa Nadal de convertirse en embajador de la Federación Saudí de Tenis, una decisión que le ha acarreado numerosas críticas por tratarse de un país que no defiende los derechos humanos. Alcaraz.
Rafa ha decidido firmar como embajador, a mí personalmente no me parece mal y como he dicho es un país que se está desarrollando, está abriendo al mundo del deporte y no hay mejor persona que Rafa para que amplíe ese mundo.
Mundial de natación, la selección femenina de waterpolo ya lucha por las medallas tras clasificarse para semifinales. Derrotó 12-9 a Canadá en cuartos. Ahora se verá las caras con Estados Unidos, un hueso al que no derrotamos desde 2013, 11 años van. La selección masculina también busca hoy las semifinales. Juega a las 2 de la tarde contra Montenegro. Además, el nadador madrileño Hugo González, nuestra mejor baza, nadará en la final de los 100 metros espalda desde las 6 de la tarde. En semis marcó el tercer mejor tiempo de los participantes. Ahí está gente, el sueño de la medalla. 1:10. Hoy sí empieza un sueño, sí, el de la Liga de Campeones 2024. A las 9:05 más o menos sonará esta sintonía en Leipzig, en el RBL Stadium. Allí estará el Real Madrid frente al equipo germano. Octavos de final, partido de ida de la Liga de Campeones. El Real Madrid, recordad, ganó los 6 partidos de la fase de grupos, lo consiguió al igual que el City y el Bayern, 18 puntos, es el gran favorito y según hemos escuchado antes a Toni Kroos, uno de los candidatos firmes para ganar la competición esta temporada una vez más. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un Real Madrid que ya estuvo ayer entrenando en el escenario del partido, con 2 bajas sensibles, bueno, además de las de larga duración evidentemente, las de Rüdiger y también Bellingham, que es el máximo goleador también en la Champions. 4 goles ha marcado para el Real Madrid. En principio, pensamos que van a jugar tanto Nacho como Brahim, pero ayer Ancelotti no lo quiso dejar tan claro, ¿no?
No, bueno, yo creo que es parte de la estrategia también para, si acaso puede ocultar algo, no revelar sus cartas de manera tan prematura al equipo rival, al técnico rival, a Marco Rose. Pero vamos, yo creo que a estas alturas tampoco tiene demasiado misterio, por mucho que ayer Ancelotti, luego lo vamos a escuchar, dejará caer que Carvajal, como le ha gustado mucho y lo ha hecho muy bien, según su criterio, los 2 partidos que ha jugado de central, se plantea mantenerlo ahí, con lo cual, por supuesto, Lucas Vázquez seguiría en el lateral derecho y previsiblemente el que no entraría sería Nacho. Yo creo que esta decisión solo está condicionada en el caso de que Nacho, por lo que sea, no esté en perfectas condiciones. Si Nacho está bien, creo que va a ser el que juegue, con lo cual Tchouaméni será su acompañante, Carvajal volverá al lateral derecho y el que se queda fuera es Lucas Vázquez. Y luego la otra duda, como tú decías, el sustituto de Bellingham.
Sí.
Esta temporada siempre que ha tenido que sustituir a Bellingham lo ha hecho con Brahim. Que cabe la posibilidad de meter a Joselu por aquello, como decíamos ayer hasta ahora, del juego aéreo, de los balones aéreos a la hora de defender, evidentemente, sí, es posible. Pero yo creo que futbolísticamente al Real Madrid le va mejor y se parece más Brahim lo que sí le ofrece Bellingham.
Perfil,
que lo
mucho
que
más
puede
parecido.
Dar. Claro, es un parecido y sobre todo porque le obliga a cambiar el 4-3-3, que es algo que habitualmente de principio no ha hecho este año Ancelotti, solamente como recurso en algunos partidos.
¿Por dónde pasa para ti el 11 entonces esta noche?
Si vamos a lo lógico, normal, a lo lógico, sin sorpresas, Lunin portero, Carvajal, Tchouaméni, Nacho, Ferlán, Mendy, defensa. Centro del campo, Camavinga, Valverde, Kroos, Brahim y arriba Rodrigo y Vinicius, eso seguro.
Es curioso, Bellingham se ha perdido 4 partidos, pero los 4 los ganó el Real Madrid frente al Braga, frente al Valencia, frente a Andina y frente a Las Palmas.
Los dos, el del Bernabéu, porque no jugó en aquel partido porque le dio descanso Ancelotti, y en Canarias porque estaba sancionado. Así que sí, le ha venido muy bien en ese sentido la oportunidad a Brahim, que esto es siempre que algo que destaca Ancelotti, que ayer también volvió a decir, y es que más allá de quejarse de los que faltan, él siempre lo ve como una oportunidad para los que pueden hacerlo y además lo están haciendo bien.
Lo ha aprovechado muy muy bien Brahim. Bueno, Ancelotti una vez más en los octavos de final, es el técnico que ha ganado más eliminatorias en el transcurso de la historia de la competición, hoy de nuevo en los octavos y pensando, por supuesto, en llegar lo más lejos posible.
Sobre el equipo que va a tener enfrente esta noche, un equipo que ya, como decíamos ayer, ganó la temporada pasada al Real Madrid en este estadio, 3-2, es verdad que era la fase de grupos, no era un partido decisivo, mucho menos trascendente que lo va a ser esta noche, aunque todos pensamos que no se va a resolver y que queda quedará seguramente pendiente la eliminatoria para el partido de vuelta en el Bernabéu. Y sobre esas dudas y esas posibilidades que tiene manejando el 11, ¿qué puede hacer para sustituir a los ausentes?
Jugamos contra un rival potente, un rival de calidad, un equipo que juega un fútbol de intensidad, con mucha calidad de enfrente. Entonces hay que plantear un partido completo. Llegamos a este momento de la temporada bien, con todas las dificultades que hemos tenido, pero hemos sido capaces, gracias al carácter, a la calidad de los jugadores, a sacar el mejor nivel, también si hemos tenido muchos problemas. Tenemos que pensar que no está Bellingham, pero sin Bellingham hemos ganado 4 partidos de 4. Obviamente Bellingham es un jugador muy, muy importante, pero creo que esto ha sido una oportunidad para ser más motivado.
Sí, el hecho de que Brahim en los anteriores partidos con Bellingham ausente haya sido el titular, ¿es una buena pista?
Sí, es una buena pista, pero obviamente tenemos otras opciones que tengo que tener en cuenta. Es un equipo Leipzig muy fuerte en balón parado. Para Brahim el balón parado no es su mejor calidad. No es un gigante. Y después tengo que tener en cuenta que Carvajal como central ha jugado muy bien. Entonces, pensar, ¿lo voy a quitar como central? No sé. Entonces, lo pensaré.
Yo creo que forma parte del espectáculo.
Sí, esa sonrisilla final, sí. Yo creo que esboza un poco eso, ¿no? Que nos está queriendo echar ahí el anzuelo para que alguien pique, que yo creo que hay pocos, desde luego.
Bueno, Toni Kroos hoy juega su partido número 158 en Liga de Campeones, que se dice pronto, con 34 años. Ha ganado 4 veces esta competición, 3 con el Real Madrid, 1 con el Bayern de Múnich, la primera en Londres. Y se plantea su futuro. La verdad, viéndole jugar, no tendríamos ninguna duda de decirle: Toni, firma aquí hasta 2025, porque es espectacular. Seguro. El rendimiento que está ofreciendo. Pero él dice, Carlos, que quiere acabar en su nivel más alto y por eso duda sobre si retirarse, que es que suena mal, sí, hasta decirlo, retirarse al finalizar esta temporada, cuando incluso todavía no tiene ni decidido si va a volver a la selección alemana para jugar una Eurocopa muy especial porque se juega en su país.
Claro, a mí eso es lo que más me sorprendió ayer cuando habló del futuro, porque lo de las selecciones, verdad que a todos les suele, bueno, yo no conozco, no sé si habrá algún caso así de futbolistas grandes, me refiero, que haya reculado
tan pronto, sí,
una vez dada su, bueno, o tomada su decisión de abandonar la selección. No conozco, no recuerdo grandes jugadores de nivel élite, me refiero, que hayan vuelto para atrás y hayan decidido jugar de nuevo con la selección. Pero es verdad que futbolísticamente le está muy bien y tienes esa circunstancia de que se juega en Alemania y que podría ser un colofón, realmente un broche fantástico a su carrera. Siempre que le vayan bien las cosas a Alemania, que yo creo que
no,
eso
está en su mejor momento.
Claro, eso, yo creo que él le está dando la vuelta a todo esto. Claro, no es lo mismo jugar en el Real Madrid con lo que tiene Kroos y cómo está rodeado Kroos, que ahora mismo Alemania le echa de menos porque no tiene un futbolista de la calidad de Kroos, pero claro, si está demasiado solo, pues seguramente tampoco sea su mejor rendimiento. Así que de todo esto habló Toni Kroos en el día de ayer. Quiere terminar en lo más alto, pero seguramente, como dijo Ancelotti, le quedan varios años en lo más alto. Así que a lo mejor no tiene por qué ser el último este. Él todavía no lo tiene decidido.
Todavía no he decidido nada, que me alegro mucho, que mucha gente que quieren que juegue un año más. Eso me alegro y siempre es un señal positivo, siempre mejor que al revés, ¿no? Que dicen que ojalá que paras. La verdad es que todavía no tengo decisión.
El otro día decía tu madre que le gustaría que siguieras. Tu entrenador dijo el otro día: tendría cojones si deja el fútbol dentro de 4 meses. ¿De qué depende tu decisión? Y también existe el rumor de que puedas volver a la selección alemana y disputar la Eurocopa.
Sí, bueno, estos son en una pregunta todos los problemas que tengo de momento. Tengo que pensar mucho en lo que voy a hacer. Depende de mis planes también personales que tengo, porque siempre, si os acordáis, que siempre he dicho que quiero acabar mi carrera en un nivel altísimo, lo más alto posible. La verdad es que disfruto el momento y va tan bien que me deja un poco más de tiempo para tomar esta decisión. Y del otro de la selección, igual, estoy pensando, hay la posibilidad, eso sí, y también a ver qué sale al final. Que lo voy a tomar esa decisión cuando yo me siento listo o yo lo tengo claro, pero esta situación que a lo mejor, como se puede ver en el campo, no me preocupa ni un poco.
Va a comentar el partido esta noche aquí en Onda Madrid, junto a otros compañeros, Rodrigo Marciel, nuestro experto en fútbol internacional. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
¿Cuánto tardarías en ofrecerle la renovación a Toni Kroos? ¿Cinco segundos? ¿Un minuto? ¿Cuánto?
Un frame.
Un frame.
va a ir a la Eurocopa, ¿eh?
¿Sí? Yo creo que, ¿tú crees que va?
Sí.
Que Alemania le necesita es indiscutible, ¿eh?
Es indiscutible, sí. Y yo creo que la presión popular y Nagelsmann se va a reunir con él en el próximo parón. Me parece que va a ser muy difícil que diga que no, al ser en casa también. Y como tú dices, Alemania lo reclama. Y yo creo que él al final dará ese paso, sí, seguro.
¿Qué porcentaje de posibilidades, Carlos, Rodrigo, dais al Leipzig y al Real Madrid para pasar esta eliminatoria, Carlos?
Al Leipzig le doy un ahora, de partida, antes de jugar la ida, 30-70. 30 para el Leipzig, 70 para el Madrid.
¿Rodrigo?
Yo un poquito menos, 65 para el Madrid, pero bastante parecido, ¿eh? Yo creo que ahora mismo, tal y como está el nivel del Real Madrid, con cualquier equipo y más con el Leipzig que tiene muchas dudas, le daría ese porcentaje. Con lo cual, bueno, veremos a ver cómo luego pasa en Champions, que ya sabemos que las cosas cambian.
Bueno, sabemos que el Madrid en Europa rinde francamente bien siempre en las grandes citas. Decíamos antes, viene de ganar los 6 partidos en la fase de grupos. Ganó 2-3 en Nápoles, 1-2 en Braga, 2-3 al Unión de Berlín. El Leipzig le correspondió el grupo del City, perdió los 2 partidos contra el City, 1-3 en casa, 2-3 allí en Manchester, pero allí se puso 0-2 arriba, aunque acabó perdiendo el partido, y luego solventó bien el resto de partidos. Ganó al Estrella Roja y al Young Boys los 4 partidos restantes y pasó, por tanto, con 12 puntos. Ahora es quinto en la Liga Alemana. Ha tenido una mala racha, Rodrigo, perdió varios partidos consecutivos, sí. Y últimamente le ganó a la Unión Berlín, que lleva un año realmente malo, y viene de empatar a 2 frente al Augsburgo, fallando un penalti Openda, por cierto, prácticamente al final del partido. ¿Qué Leipzig que esperas esta noche? Ojo que el Madrid ya está avisado, que allí perdió 3-2 el año pasado, ¿eh?
Sí, le compitió bien al Madrid, como tú dices, le compitió muy bien al Manchester City, de los equipos de esta temporada que le ha competido mejor, y yo creo que también la temporada del Leverkusen hace que del Leipzig se hable menos en Alemania y en Europa en general. Es un equipo que yo creo que tiene unas características muy claras. Contragolpeador máximo, históricamente en los últimos años, la última década ha sido así, y siempre marca ese estilo. Y además por los jugadores que tiene. Yo creo que va a esperar al Madrid. Además, yo creo que tiene ese ejemplo, aunque el Madrid ya no se jugaba nada cuando le ganó en casa, en su momento, pero contra el City yo creo que es el ejemplo claro. Un equipo, yo creo que tuvo esa mala racha después del mercado de invierno, pero ha ido recuperando efectivos. En verano perdió mucha gente importante, como Szoboszlai, que se fue al Liverpool, Forsberg se fue a Estados Unidos, pero tiene un muy buen delantero y 2 buenos jugadores por detrás, como Simons y Dani Olmo. Yo creo que lo mejor está en ataque, tiene pegada, y que el Madrid, eso sí, puede aprovechar que atrás es un equipo que siempre encaja. Con lo cual, bueno, pues por ahí van a ir los tiros del partido, ¿no?
Bueno, lo decías tú, para mí, Carlos, y Rodrigo, para mí lo mejor está arriba, lo más peligroso de este equipo, los 4 de arriba. Uh-huh. Openda, 23 años, 19 goles, 4 asistencias en lo que va de temporada. Llegó del Lens, donde metió 16 la temporada pasada. Sesco, un chico esloveno de 20 años que lleva 10 goles, que es una torre, ¿eh? Realmente grande.
Muy bueno, muy bueno.
Muy rápido, además, al contragolpe. Xavi Simons, que lo conocemos porque salió de la cantera del Barça, 20 años, 7 goles, 9 asistencias. Y, por supuesto, Dani Olmo, 6 goles, 13 asistencias. Pero es que Dani solo ha jugado 12 partidos porque las malditas lesiones este año le han dejado 2 veces en el dique seco, Rodrigo.
Sí, totalmente. Yo creo que es muy condicionante todo lo que comentas. En el caso de Dani Olmo ya ha vuelto y que no ha podido estar, digamos, al máximo nivel en prácticamente ningún momento de la temporada, o muy pocos. Openda es un delantero que recuerda mucho a ese típico delantero cuando empezó Lukaku, ¿no?, en sus inicios. Y luego, por supuesto, 2 jugadores también muy muy de llegada. Yo creo que ese típico equipo que tiene desde 3 cuartos para adelante jugadores de primer nivel. Ahora bien, se resiente mucho en esa transición defensiva y habrá que ver cómo plantea el partido, aunque sea en casa. Yo creo que si va a ser descaradamente a esperar al Madrid o va a intentar ser más agresivo. Si es más agresivo, puede sufrir mucho para frenar a uno de los mejores ataques del mundo, como es el del Club Blanco. Con lo cual, bueno, yo creo que va a ser un partido realmente bonito y que ellos quieren un ritmo muy muy alto.
Este es Dani Olmo, en conversación con los compañeros del diario AS, hablando del partido y de las armas que tiene el Leipzig en el día de hoy.
Tenemos nuestras armas, tanto ofensiva como defensivamente, y tenemos que utilizarlas a la perfección contra el Real Madrid, intentándoles quitarle el balón. ellos son buenos con balón, tienen jugadores de muchísima calidad y creemos que cuanto menos tengan el balón, pues mejor para nosotros. También hay que tener cuidado cuando se pierda, porque también tienen jugadores muy rápidos arriba como Vinicius, Rodrigo, Brahim, que te puedes sorprender también a la contra. Entonces, ya te digo, contra el Madrid hay que hacer un partido perfecto y eso es lo que queremos hacer. Modric es y ha demostrado ser uno de los mejores futbolistas del mundo, tanto en general como en su posición. He tenido la oportunidad de hablar con él cuando hemos jugado contra Croacia en la Nations League, también en la Eurocopa y demás, y es un ejemplo, tanto dentro como fuera, así que al final yo creo que los jugadores están aprendiendo mucho de él.
Carlos, ojo con el arranque del partido, que siempre en la Alemania es importante. Ya decíamos antes que a los 20 minutos el año pasado estaban 2-0 abajo. Ojo con cuidar mucho la pelota en la salida, porque las pérdidas las castigan porque son velocísimos al contragolpe. Y luego creo que son más vulnerables en defensa. Y tengo muchas ganas de ver a Vinicius después del partidazo del otro día en lucha bien con Henrichs, bien con Simakan, en esa banda izquierda, derecha de la defensa alemana, porque por ahí creo que el Madrid puede hacer daño.
A ver, ayer decía Ancelotti, y lo tenía muy estudiado, que efectivamente lo que llevamos de temporada, el Leipzig ha hecho 26 goles en transiciones rápidas, que son un montón, con lo cual él sabe que esa es una de las fortalezas del equipo alemán y es algo que tienen que trabajar. Como dice Ancelotti siempre en estos casos, a él con el balón o en la fase ofensiva le preocupa menos su equipo porque sabe del talento que tienen todos y de la calidad que tienen todos. Lo que quiere es que esté todo el mundo concentrado, aplicado cuando tiene la pelota el Leipzig y lo que le pueda dañar en esas transiciones tan rápidas o en las jugadas de estrategia. Bueno, es un poco, salvando las distancias, claro, porque el Leipzig creo que no se parece mucho al Girona, pero es volver al espíritu solidario que vimos el pasado fin de semana en el Bernabéu, en el que todos se implicaron muchísimo y trabajaron para defender, teniendo en cuenta las carencias ofensivas, defensivas en este caso, que tiene el Real Madrid. Así que por ahí yo creo que van a ir los tiros. Como él siempre dice, concentración máxima, porque en ataque el equipo tiene un talento, como tú decías. Si Vinicius continúa en la línea que mostró el otro día, va a ser un quebradero de cabeza para los alemanes.
Vamos, que favorito el Madrid, Rodrigo, si no concede demasiado. Claro. Es decir, si está a su verdadero nivel, debe pasar esta eliminatoria.
Es que yo creo que el Madrid es favorito ante todos los equipos ahora mismo de Europa, solo con el City, ¿no? Nos pondríamos un poco ahí en ese nivel, pero y sobre todo porque el Leipzig ha tenido muchas dudas en los últimos partidos. Pero bueno, yo creo que, ya te digo, va a ser muy atractivo y esos primeros minutos ellos van a ir a muerte, en teoría, o eso es lo que ha dicho Rose, su entrenador, ¿no?
Oye, qué partido para Brahim también, ¿eh? Ver si ahí ahora titular ante la ausencia de Bellingham, hoy está muy enchufado, ¿eh? Está realmente bien Brahim, Carlos. ¿Eh?
Merecido, ¿no? Yo creo que merecido. Es una de las grandes noticias del Madrid, que ha aprovechado las lesiones y lo ha hecho realmente bien. Bueno, yo creo que al final, por condiciones, todos pensábamos que los minutos que tenía eran pocos, ¿no? Y que al final, bueno, pues las circunstancias han invitado a que él se lo ganase en el campo y está respondiendo de una forma espectacular.
No, y además ha tenido la mili de las tres temporadas anteriores en el Milan.
Bueno, el año pasado
fue un futbolista decisivo para que el Milan se llegara a meter en semifinales. O sea, que para él no le pilla de sorpreso este tipo
de
partidos,
claro. Claro, ha jugado en escenarios más exigentes que el de hoy. Con lo cual, parece que acaba de empezar en esto y lleva tiempo en la élite.
Ambientazo, supongo, en Alemania. Está todo vendido hace mucho tiempo. ¿Y cuántos madridistas al final, Carlos?
Pues son 1.600, 700 desde España, desde Madrid, entre los que está nuestro amigo Javier.
Sí.
Pero luego el resto, evidentemente, como el Madrid tiene muchas peñas en Alemania, Centro Europa...
No está lejos Berlín.
También, claro. Es un buen reclamo también. En torno a 1.600 van a estar en las gradas de ese RB Arena, yo diría Central Stadium, que es un nombre real. Ya sabemos que lo de los patrocinios, si nos mandan unas latitas de refresco, igual lo decimos. Si no, lo dejamos para otra ocasión. Pero sí, en torno a eso, a 1.600 madridistas, y está todo vendido, así que más o menos 42.000 espectadores.
Y árbitro muy desconocido, contabas.
No, ayer, totalmente, lo decíamos ayer, es novato. La primera vez que le pita al Real Madrid es bosnio, Irfan Peltol. La primera vez que le pita al Real Madrid, y es la primera vez que va a pitar una eliminatoria de Liga de Campeones, porque he estado mirando, ayer te dije, pitó en la fase de grupos el partido que pierde el Barça contra Shakhtar Donetsk esta temporada. Ese lo pitó él, pero es la primera vez, como digo, que va a pitar un partido de eliminatoria, así que buena suerte para este joven de 39 años que va a pitar por primera vez al Real Madrid en Europa.
El partido es a las 9, lo contamos aquí desde las 8 y media de la tarde, que hoy juega el campeón también. Vamos con el City. En Copenhague City, pita el español Sánchez Martínez, por cierto, este partido. El City también ganó sus 6 partidos en la fase de grupos como el Real Madrid. Ojo al Copenhague, que dejó fuera en su grupo al Galatasaray y al Manchester United, pero resulta que lleva 2 meses sin disputar un partido oficial. Así suena más o menos el 11 del City, para ir abriendo boca, Carlos, para que te vayas acostumbrando.
A ver, ya tocará.
Ederson en la portería, Walker, Ake jugando como teórico lateral zurdo, Stones, Rubén Díaz en el centro de la zaga, Rodri, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, Haaland y Julián Álvarez. Como tú decías, Rodrigo, pues uno de los grandes favoritos para el título del City, que es el vigente campeón, claro.
Sí, sin lugar a dudas. Además, ya está en ese momento del rodillo del City, ¿no? Que parece que ha empezado a coger carrerilla, y en la lucha por la Premier, donde es verdad que este año pues ya está el Liverpool ahí peleándola, pero vamos a ver cómo puede aguantar. Está en un gran momento. Además, tanto Haaland como Kevin De Bruyne han recuperado. De Bruyne después de una lesión, y Haaland también, que no había visto puerta en algunos partidos. Parece ya otra vez en plenitud, con lo cual se le añade más peligro si cabe que en la fase de grupos a este Manchester City. Todo lo que no sea que gane incluso fácil al Copenhague, aunque Guardiola evidentemente se empeña siempre en ensalzar, ¿no? Mucho, sí, como un partido de Champions, pero la realidad es que el Copenhague yo creo que pasó más por la crisis del Manchester United que por sus propios méritos, ¿no? Y bueno, pues al final yo creo que va a ser un partido, yo creo que lo más desnivelado que podemos ver, salvo sorpresa mayúscula, sin duda.
Un par de sonidos de Guardiola. Primero hablando de Haaland, 25 partidos lleva el noruego, 21 goles, 6 asistencias, viene de marcar un doblete el pasado fin de semana contra el Everton, reapareció el 31 de enero tras 7 semanas fuera por lesión, pero sigue siendo un peligro absoluto.
Ve sus números a su edad, no solo en Champions, ni Messi ni Cristiano tenían estos números a su edad. En todos lados sus números son increíbles. Marca goles en todos los lados. Esto pasa por su mentalidad, cualidades como jugador. Estamos encantados de tenerle y, por supuesto, de que esté de vuelta en Champions.
Y como decía Rodrigo, hablando del Copenhague, obviamente pues destacaba sus virtudes. Bueno, yo recuerdo una eliminatoria hace muchos años con el Ceuta, Carlos, que le ponía por las nubes, parecía la naranja mecánica al Ceuta, ¿no? Que lo habitual.
Esto es una cosa de habitual
cuando estaba en el Barcelona. Pero sí tiene razón en una cosa. Ojito, no nos equivoquemos. Así vamos a ir a Copenhague pensando que vamos a ganar con la gorra y nos van a meter el clavo. Esto es Guardiola y la mentalidad necesaria.
Nos tenemos que preparar mentalmente. El plan de partido va a ser el mismo, pero tenemos que estar mentalmente preparados para sufrir. Va a ser un partido duro, 100%. Lo siento, y mis dioses no suelen mentirme.
Y tus dioses no suelen decirte esto, Rodrigo, ¿eh?
Sí, fíjate, ¿os acordáis que además en Copenhague tuvo con Solbakken, el entrenador en danés, tuvo un encontronazo brutal, Guardiola?
Sí,
que es muy recordado, se está hablando mucho en el mítico parque de Copenhague, que estuvo como 10 minutos discutiendo, ¿no? En una imagen muy, muy icónica. Pero bueno, yo creo que sobre todo en los centros laterales el Copenhague, que es un equipo que le hizo muchísimo daño así al Manchester United, va a intentar forzar en esas segundas jugadas, pero en líneas generales, tal y como viene este City, todo, ya te digo, lo que no sea acumular otra victoria, que sería, por cierto, el equipo inglés que más victorias consecutivas acumularía en Champions League en una de forma continua. O sea, que fíjate también el récord que lleva ya el City.
Oye, para terminar, empieza lo de verdad, la Champions que nos gusta, ¿no? Cuando ya no hay vuelta de hoja,
ahí da vuelta, de toda la vida.
Efectivamente, la Copa de Europa, aquí si te equivocas un día...
José, también está lo de las plazas europeas, cuidado, ¿eh?
Sí,
que el año que viene puede haber la quinta plaza, puede dar a las grandes ligas otra más.
Pero vamos por detrás ahora, ¿no?
Vamos por detrás, sí. Va primero, creo recordar que Italia y también Francia, o sea que fíjate,
oye,
muy
raro.
Y
eso que hemos metido 4 equipos cabeza de grupo, primeros,
sí, sí,
de grupo, o sea que...
Pero bueno, puede
está muy ajustado, está muy ajustado, sí.
Está
muy ajustado. Os iba a preguntar, empieza lo de verdad... ¿Top 4, top 5 de favoritos para ganar la Champions a estas alturas?
Bueno, para mí Madrid y City. Esos dos están en el mismo escalón. Y a partir de ahí, pues ya puedes empezar a colocar al Bayern de Múnich. No sabría qué decirte si en ese escalón cabe alguno más. Y por debajo, pues unos cuantos. Pero vamos, para mí es indiscutible que los dos grandes favoritos son City y Real Madrid, y los demás están por detrás.
¿Rodrigo?
Sí, yo creo que Madrid-City, creo que el Bayern al final, teniendo en cuenta que está en crisis, se puede acabar recuperando en eliminatorias, y metería al Inter.
Finalista el año pasado.
Sí, metería al Inter, es verdad que va a ser un duelo con el Atleti tremendo, pero es que le veo en un estado de forma que es brutal. Otra cosa es que ganando ya la Serie A le pase lo mismo que al Nápoles, que se relaje un poco en Europa y que no rinda tanto al nivel, pero yo lo metería en esa terna, sin duda.
Al París, que juega mañana en San Sebastián, no le veis, ¿no?
Es que para mí es un melón por abrir siempre, porque sí, claro, sí. Es un equipo tan peculiar que tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, evidentemente, pero nunca sabes por dónde van a salir.
Mañana la delantera es Mbappé, Barcola, Dembélé.
Yo Barcola no le conozco, no tengo
pero
bueno,
gusto. Es bueno,
por eso digo, en esto...
Rodrigo te puede hacer un informe de varias páginas, pero...
En mea culpa, pero me refiero bueno. Que ha dado tantos tumbos en las últimas temporadas,
sí, no es,
y es verdad que la Real no es la de hace 2 meses, también es verdad, pero bueno.
No es nada fiable el Paris Saint-Germain, yo creo que al final las sensaciones tanto en Francia como en Europa han sido las de casi siempre y veremos a ver si ese perfil bajo incluso les viene mejor para poder seguir avanzando, pero bueno, no le metería en esa terna.
Al que la EFI ha tomado nota y ya os pasará factura como presidenta de la ECA, vosotros mismos.
Si esto se arregla
tiene mano.
Con
¿tiene
una
mano ahí?
Cosita que nos mande un poquito de Qatar, algo de allí.
Rodrigo, te escuchamos a partir de las 8:30, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Dejamos la Champions, vamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
100 años de radio y sigue igual de joven.
A mí lo que más me gusta escuchar son podcasts, deporte y podcasts.
A mí lo que más me gusta es escuchar podcast de deportes, música, política, cultura.
Alegre, dinámica y...
Otra forma de escuchar las cosas.
Mágica.
Te permite, mientras estás haciendo cualquier otra cosa, estar enterándote de noticias o disfrutando de música.
Feliz Día Mundial de la Radio.
Por la mañana la oigo y en el coche, y luego a las 8 de la noche, ya cayendo el día, las noticias.
Yo tengo la típica radio de pilas, pero reconozco que por la mañana la escucho en el móvil.
¡Feliz Día Mundial de la Radio!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hay casi 37 minutos de la tarde, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, en el Día Mundial de la Radio, ¿eh? Felicidades para todos los que amamos la radio. Por cierto, 100 años se cumplen de emisiones de radio en España en el día de hoy. El Atlético de Madrid, Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para empezar, están reposando, que buena falta les hace después de la tralla que llevan, porque necesitan descansar. Viene Las Palmas inmediatamente el sábado, que es un rival de cuidado. Y qué bien que el Atlético de ayer empató a cero en Almería, de modo que el Atlético sigue cuarto en solitario.
Sí, una jornada de descanso necesaria y bueno, con esa buena noticia de que no pierden la cuarta plaza, siguen en esa posición de Champions con 48 puntos después de, como dices, el Atlético de Bilbao fuera incapaz ayer de pasar de un empate a cero ante el colista, el Almería, y eso que el Almería jugó con uno menos
40 minutos.
Bastante parte del partido, pero bueno, no se materializaron las ocasiones que tuvo, así que gran noticia para el Atlético de Madrid, porque el Atlético, en caso de haber ganado ese partido, le habría arrebatado esa cuarta posición. Así que descanso merecido y esa buena noticia de mantener la cuarta plaza, y ya mañana comenzando a preparar ese partido, como dices, complicado, que va a ser el único que tenga en casa de los siguientes tres partidos ante la Unión Deportiva Las Palmas en el Metropolitano. Por cierto, viste de rojiblanco del Athletic Club de Bilbao y vistió la camiseta rojiblanca del Atlético de Madrid, Raúl García, mención especial, sí. Porque ayer cumplió nada más y nada menos que 600 partidos.
Se dice pronto, ¿eh? 600 partidos en primera.
En primera división, 283 con el Athletic de Bilbao, 216 con el Atlético de Madrid. Así que bueno, pues se queda muy cerquita ya del récord histórico que tiene Joaquín, el jugador del Betis, es jugador del Betis y de Zubizarreta, sí. Que son los máximos o los jugadores que más partidos han vestido en primera división, una camiseta de primera división con 622. Se queda 22, Raúl García.
Álvaro Morata, ayer contamos que 2-3 semanas de baja el objetivo que tiene entre ceja y ceja es llegar a la vuelta de la semifinal copera frente al Atleti de Bilbao.
Sí, sería ser muy positivo, desde luego, sí. Porque estaríamos hablando prácticamente de dos semanas, poquito más de dos semanas, si llega ese 29 de febrero, la vuelta de la Copa del Rey en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, pero ese es el objetivo que se ha puesto el madrileño, después de conocer que al final la lesión no era tan grave, se queda en ese esguince de ligamento lateral de rodilla. Pues la previsión más optimista son las dos semanas, la más negativa entre tres y cuatro semanas. Mm. Bueno, pues ahí está. En cualquier caso, se va a perder tres partidos importantes. Ante Las Palmas este fin de semana, después la semana que viene el partido ante el Inter, en ese partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y el partido siguiente ante el Almería, ante el colista en la Liga, para llegar ya a esa vuelta en San Mamés de la Copa del Rey.
El Inter que está muy fuerte, y además ayer la Juventus perdió en casa 0-1, con lo cual ahora el Inter tiene 7 puntos de ventaja al frente del Scudetto, le incluía incluso Rodrigo Marcial entre los candidatos serios a ganar la Liga de Campeones. Recordemos que fue finalista el año pasado, donde incluso compitió bien en la final y tuvo sus opciones de llevársela. El que sí va a volver seguro el próximo fin de semana es Jiménez, una vez recuperado de su lesión,
¿no? Ayer ya entrenó parcialmente con el grupo y bueno, se le nota claramente recuperado de sus molestias, de su lesión, y en principio mañana, que vuelven a los entrenamientos, será en sesión vespertina por la tarde, pues estaremos pendiente de Jiménez, pero todo hace prever que estará listo para el fin de semana, para ese partido ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Ojo Las Palmas, que viene octavo y está haciendo muy buena temporada, jugando muy bien al fútbol, futbolistas que han llamado la atención como Kirian, como Alberto Moleiro, que están dando mucho que hablar. ¿Algo más de los rojiblancos?
Pues un apunte en la agenda rojiblanca el jueves.
Es verdad.
Sí, hay homenaje a Antoine Griezmann en el Metropolitano. Bueno, pues van a estar invitados toda la plana mayor del Atlético de Madrid. Enrique Cerezo le va a hacer entrega de un premio muy especial, goleador de leyenda, después de haber superado a Luis Aragonés como el máximo goleador del Atlético de Madrid en su historia.
Como cada martes establecemos comunicación con nuestros tribunos de Rayo y Getafe. Rubén Rodríguez es aficionado del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y hoy nuestro Juanjo Merino, por imponderables, no puede estar con nosotros, pero nos deja un socio del que nos podemos fiar, Fran Iborra, que es aficionado del Getafe de la Peña Azulones y Punto. Fran, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, muchas gracias.
Bueno, Rubén, empezamos por el Rayo, porque la cosa no acaba de levantar. Voy a ir directo al grano. ¿Tú prescindirías de Francisco esta misma semana o le darías un margen?
Yo prescindiría de él desde ayer ya. O sea, margen cero. O sea, yo ya ayer ya lo había destituido ya.
Lo que habláis con las peñas, ¿cómo está el ambiente en torno al entrenador?
Bueno, pues ya la gente está bastante mosqueada. O sea, ya la gente... Porque además es que el discurso de... Hay dos entrenadores en primera que en las ruedas de prensa es un disco rayado. Uno es Xavi y el otro es Francisco. O sea, es lo mismo siempre, es lo mismo siempre... Y al final la situación es que ni creamos juego, ni creamos ocasiones de gol y que no se ganan los partidos. Al revés, encima se pierden, se saca un puntito de vez en cuando, pero es que así estamos teniendo suerte de que abajo no están puntuando, pero es que no vamos para abajo.
Tal cual, porque es un punto en cinco partidos, los últimos cinco partidos, el empate en Anoeta, pero es que con los 24 puntos que tiene el Rayo este año, Rubén, estabas en descenso la temporada pasada, con 25 puntos estabas en descenso la temporada pasada, a estas alturas, ¿eh?
Claro, por eso te digo que la temporada está siendo muy mala, o sea, estamos viviendo de los malos resultados de los tres últimos, pero hay que mirar por nosotros mismos y decir, vamos a ver, si esta persona si no estamos haciendo bien el trabajo, pues habrá que tomar una decisión, porque es que no sé, hay cosas que son, yo no entiendo muchas cosas que hace con el equipo, con los cambios, con los delanteros, o sea, son cosas muy raras y no solo yo, lo ve mucha gente, y entonces ya el mosqueo pues está siendo bastante importante.
Voluntad veo en el equipo, la verdad, en líneas generales, lucha también, pero ahora mismo es un equipo plano, que no mete goles, ese es un problema gordísimo que tiene ahora mismo el Rayo. Ahí está Falcao, un gol de penalti, Raúl de Tomás, cero goles, Sergio Camellos, dos goles, y además últimamente le castigan muchísimo todos los errores defensivos que comete, y así realmente es muy difícil ganar un solo partido, claro.
Sí, claro, y también esos errores defensivos tienen que ver con el posicionamiento del equipo también, porque no va a ser todo, uy, es que fíjate, en un despeje justo le ha caído, sí, le ha caído, pero entonces tampoco estamos muy bien plantados en el campo. Es verdad que la lucha está, porque el equipo tiene ese ADN de luchar, de pelear cada balón, pero es que somos completamente inofensivos. Es que el otro día, perdiendo 1-0, seguíamos sin llegar arriba. O sea, mucho toque en el centro del campo, pero no hay, no profundidad. Luego, no sé, yo no sé dónde está escrito que Camello no puede jugar con Raúl de Tomás. O sea, eso es una cosa que yo no entiendo, ni lo entendí con Iraola, ni lo entiendo con Francisco. Es algo que no sé si es que dentro del campo se pegan entre ellos, o se creen que son contrarios, o no sé. No hay cosas que no me entran en la cabeza, vamos.
Bueno, Fran, en el Getafe todo lo contrario. El domingo, el día de Jaime Mata con su doblete. ¿Puede ser el jugador más querido por la afición ahora mismo, Jaime?
Ahora mismo sí, porque el domingo todavía no nos habíamos recuperado del dolor de la salida de Enes Unal y de
Damián.
Sobre todo Damián Suárez. Cuando llegó Mata a decir aquí estoy yo y a imponerse y a recordar el cariño que siempre le hemos tenido, pero que bueno, pues en algunas ocasiones, en algunas casi temporadas completas no ha podido demostrar en el campo por diferentes cuestiones.
Bueno, ¿cómo es el fútbol de inexplicable, eh? Gol con el hombro, a la virulé, pero gol por la escuadra en el minuto 88 y te llevan los 3 puntos. Otra vez es tirar 50 veces y no hay manera, ¿eh?
Sí, él dijo con el alma, porque al final comunica muy bien y sabe hablar muy bien en estas ruedas de prensa, en estas entrevistas flash al final del partido. Pero sí, la verdad es que sí, era su día, no podía ser de otra manera y aunque fuera con el hombro iba a entrar y bueno, ya está a un par de goles de superar la maldición, como decimos aquí, a
Manu del Moral.
A Manu del Moral, sí.
Lleva ya un montón de años con el récord de máximo goleador en primera. Oye, 33 puntos, 16 por encima del descenso. A ver, la permanencia está prácticamente al alcance de la mano, ¿eh?
Sí, la permanencia, la temporada es tranquila. Después de 3 temporadas sufriendo...
También lo merecéis ya, lo merecéis, ¿eh?
Sí, después de 3 temporadas, como decimos, sufriendo un montón y casi cada cual más, pues bueno, un alivio para no pasar apuros este año y ya está. Después lo que pueda venir bien, pero sin obligaciones y sin apuros.
¿Tú crees que se puede mirar para arriba? Porque Bordalás, cada vez que habla últimamente, dice sí, pero que la plantilla es muy corta. Y es verdad que el domingo tenía 20 en convocatoria, porque Angeler incluso le dejó fuera porque no le veía bien.
Sí, se ha quedado una plantilla más corta con las salidas después del mercado de invierno, aunque han venido 2 jugadores en posiciones de centro del campo que estábamos bastante cojos, con la lesión de Arambarri también, pero bueno, la verdad es que la plantilla es corta, la competencia es alta y ya te digo, después de las 3 temporadas sufriendo, el objetivo es la permanencia, prácticamente está sellada con los partidos que quedan y con que sacamos algunos puntos más y bueno, si cayera algo, bueno, por clasificaciones, a partir de la Copa del Rey, que liberen alguna plaza en Liga o algo así, y se da, pues seguro que el equipo lo compite, porque con Bordalás el equipo compite como nunca y bueno, pues ahí estará, pero si no, tranquilidad.
Rubén, que me da un poco de miedo mirar el calendario. Veo al Madrid el siguiente fin de semana, veo al Girona después. No sé si es mejor jugar contra los buenos o no. ¿Tú cómo lo ves?
Pues es que yo creo que es mejor jugar contra los buenos, porque contra los que van por debajo en la tabla perdemos. Entonces, yo lo que veo es que el equipo necesita un revulsivo. O sea, si el revulsivo es el cambio de entrenador, yo creo que están tardando, porque ahora viene el Madrid y si se pierde, no, claro, es que es el Madrid. Y luego vamos a Girona, hombre, es que el Girona está haciendo un temporadón. Claro, ya, bueno, pero es que ya llevas otras 2 jornadas que no ganas. Y luego viene el Cádiz, que está por debajo nuestra, sí. Y seguro que no ganamos tampoco, porque en Vallecas no hay quien gane. O sea, no ganamos nunca. Entonces, algo necesitamos un revulsivo y yo creo que la manera es que Francisco se vaya ya. O sea, vamos, pero no es mi opinión. Y la de toda la gente que yo escucho del campo, vamos.
Y
en redes sociales ya ni te cuento. O sea, en redes sociales ya es una locura, vamos.
Y esta semana hay un Granada-Almería. Ojo, Granada puede empezar a sumar porque se ha reforzado mucho en invierno y eso puede empezar a apretar la parte de abajo. Veremos a ver qué pasa. Aunque mientras el Cádiz siga dormido, la cosa mejorará. Y el Getafe va a Villarreal el viernes, que es un equipazo, pero un equipazo que este año la cosa no le acaba de marchar bien. Fran.
No termina de arrancar.
Y luego Barça, bueno. Después fuera también, ¿eh?
Sí, son 2 salidas complicadas seguidas y bueno, por eso era importante también el partido del Celta, que se complicó acabar sacándolo. Villarreal está raro este año, estamos acostumbrados a verle pelear arriba por alguna plaza europea, incluso compitiendo en Europa League y en Champions, donde tiene un título y una semi, pero bueno, con Marcelino el partido será duro, porque ya sabemos lo duros que son esos partidos entre Marcelino y Bordalás, pero bueno, yo creo en el equipo y confío en que puedan puntuar. Y el Barcelona siempre es duro, pero bueno, esta temporada la verdad es que hay equipos que están pues haciendo goles y sacando puntos de Montjuïc.
Pues un placer haber charlado con vosotros, Rubén. Fran, Rubén, aprobamos a Fran, ¿eh? Lo ha hecho francamente bien en el debut, ¿eh?
Vamos, un profesional.
Cinco estrellas, ¿eh? Cinco estrellas.
Sí, sí, sí. Ya, Juanjo ya va a temer. Ya,
Juanjo acaba de llamar. Ojo que me quita el puesto, acaba de decir Juanjo. Me acaba de mandar un WhatsApp. Yo creo que de momento ahí está la cosa, ¿eh? Fran, Rubén.
Profesionales estos de Getafe.
Un abrazo fuerte a los dos.
Venga,
gracias.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Baloncesto. Esta mañana ha dado la lista Sergio Escariolo. ¿Y a quién ha convocado Sergio Escariolo? Sí, a Ricky Rubio. Ricky Rubio, que apenas lleva unos entrenamientos, que no ha competido en un solo partido oficial, pero que, chico, es alguien que lleva el corazón de la familia en su alma. Ha estado en la rueda de prensa de Escariolo, Dani Martín. Dani, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, ha dado Escariolo la lista de convocados para esa ventana de clasificación para el europeo frente a Letonia y Bélgica. Y la gran sorpresa es la convocatoria de Ricky Rubio. Un Ricky Rubio que al que el seleccionador le tiene mucho aprecio y nos ha comentado y ha estado en contacto con él a lo largo del verano y ha querido destacar un encuentro que tuvo con él por teléfono.
Me comentaba simpáticamente y también románticamente me gustaría que mi primer partido oficial fuera con la selección, porque siento un vínculo especial. Y la verdad que fue muy emocionante cuando me llamó para decírmelo. Pero lo primero que le dije fue, ahora, oye, cuidadito, dimensionar la expectativa correctamente. Y, por supuesto, nosotros estamos encantados de tenerte con nosotros. Ya le habíamos transmitido que, de cualquier forma, como espectador, como scout, como amigo, como lo que quiera, lo que quisiera.
Ojo que le ha incluido entre los 14 fijos, ¿eh? Ha llamado a 20, 6 de ellos son invitados y 14 son fijos. La lista es esta: Abalde, Alocen, Brizuela, Claver, Alberto Díaz, Jaime Fernández, Rudy Fernández del Real Madrid, y tres por tanto del Real Madrid, Abalde, Alocen y Rudy Fernández, Juancho Hernán Gómez, Xavi López Aróstegui, Joel Parra, Ricky Rubio, Seba Saiz, Jaime Pradilla y Yankuba Sima. Estos son los 14 que ha llamado. Luego, como invitados, Sergio de la Rea, Hugo González, Lucas Langarita, Eli John Dialle, Jordi Rodríguez y Mario Sensuperi. Son los 20 que ha llamado. Gran noticia, sin duda, la vuelta de Ricky Rubio a la convocatoria. ¿Qué más, Dani?
Pues eso, es una convocatoria con características especiales, como ha comentado el seleccionador. Quería orientar estos jugadores de cara al futuro con el proyecto Golden Boys 2.0 y así hablaba de la convocatoria que ha hecho.
Si bien podemos decir que es una convocatoria con alguna características especiales, ¿no? La primera, y para mí, en una visión digamos más global y a largo plazo, la posibilidad que tenemos de dar un paso fuerte, poderoso, adelante en la progresión, la implementación de nuestro programa de crecimiento, de formación y de formación dentro de lo que queremos que sea la selección de mañana.
El próximo partido que tiene la selección será frente a Letonia el próximo día 22 y ya preparan ese encuentro.
Letonia en Zaragoza, 22 de febrero. Bélgica en Charleroi el domingo 25 de febrero. Primera ventana de clasificación para el próximo europeo que se disputa en 2025. Gracias, Dani.
Gracias, un saludo.
Seguimos con baloncesto. Llega el torneo más bonito del año en cuanto al básquet se refiere, la fase final de la Copa del Rey, que este año se disputa en Málaga y que comienza este jueves. Se abre con un interesantísimo Real Madrid-UCAM Murcia. Ojo que los murcianos ganaron a los blancos hace un mes en la Liga. A la cita llega con enorme ilusión un veterano de mil guerras. Os hablo de Sergio Chul, que cumplió 36 años en noviembre y que acaba de salir de una lesión. Sergio ha ganado 6 veces este torneo, la última en 2020. En 2014 la ganó en Málaga con una mandarina marca de la casa en el último suspiro y contra el Barça, el primera de sus grandes mandarinas. Este es Jul sobre su estado físico, el rival y una competición que ama.
Bien, estoy bien. Físicamente recuperado ya de esas pequeñas molestias en el pie y esperemos pues ver una buena versión mía y del equipo, ¿no? Al final lo importante es conseguir el trofeo el domingo y creo que tenemos que remar todos en la misma dirección pues para tener opciones de plantarnos en la final y poder celebrar un título con nuestra afición. Nos ha tocado un rival muy duro en cuartos de final, ¿no? Murcia está jugando muy bien, es un equipo muy físico, que pone muchas trampas en defensa, muy agresivo atrás y bueno, es un equipo que nos ganó en la liga regular ahí en su campo, entonces creo que tenemos que estar preparados para un partido muy duro, 40 minutos muy exigentes, y vamos a tener que dar nuestra mejor versión para poder pasar a semifinal. Es un torneo especial, ¿no? Son 4 días de pura adrenalina donde juegas sin red, si pierdes te vas para casa, y queremos hacer un buen torneo para llegar a esa final del domingo e intentar ganarlo.
Y de dos grandes de la canasta como Enrique Rubio y Sergio Llull a un grande de las pistas de tenis, Carlos Alcaraz, que está en Buenos Aires porque esta semana compite allí en el torneo ATP 250 que se disputa en la capital de Argentina. Pero ha hablado en rueda de prensa, ha hablado también con los compañeros del diario Le, ha hablado de Nadal, de ese acuerdo que ha firmado con la Federación de Tenis de Saudí, le ha defendido y ha hablado de sus retos de 2024. Nos lo cuenta Jorge Torres.
Buenas tardes. Carlos Alcaraz da la cara por Rafa Nadal tras las críticas recibidas por este al convertirse en embajador de la Federación Saudí de Tenis y asociarse comercialmente con un país que no respeta los derechos humanos.
Bueno, para el tenis que haya más sedes, que se vaya abriendo un poquito, ¿no?, los países a donde vamos. La verdad que no he escuchado muchas críticas. Al final Rafa ha decidido firmar como embajador. A mí personalmente no me parece mal. Es un país que se está desarrollando, está abriendo al mundo del deporte, y no hay mejor persona que Rafa para que amplíe ese mundo.
Defiende a Rafa y sueña con jugar junto a él en los Juegos Olímpicos de París.
Sí, obviamente me haría muchísima ilusión poder jugar los Juegos Olímpicos con Rafa. Aún quedan varios meses, veremos a ver si podemos, tanto como él si se encuentra bien, como yo si me encuentro bien, que nunca se sabe. Ojalá toquemos madera de que estemos bien y sanos, pero sí que sería un sueño poder jugar con él en los Juegos Olímpicos.
Es más, colgarse el oro en París sería para él lo máximo, lo desea incluso más que ganar en Roland Garros.
Para mí es un sueño llevar medalla para mi país, para España, y el oro yo creo que es una de las cosas más grandes que hay en el deporte en general. Así que yo diría que este año, si me dieras a elegir, preferiría ganar el oro olímpico.
Ya sabemos que Carlitos es pura ambición, así que ¿por qué no pensar en igualar los 24 Grand Slam de Djokovic?
Ahora mismo Djokovic y Sinner yo creo que son los jugadores a batir. Pero como, bueno, es un chico muy ambicioso, siempre quiere pensar a lo grande, sueña a lo grande, y obviamente los 24 de Djokovic es un objetivo al final de mi carrera. Ahora esperemos a ver dónde llego, a lo mejor llego a 5, a lo mejor me quedan 2, pero es algo que es inevitable pensarlo.
Del sueño a la reivindicación, Alcaraz considera que el actual calendario es una auténtica amenaza para la salud de los tenistas.
Es casi un año sin parar de jugar torneos, de giras. Es demasiado exigente y nos obligan a jugar muchos torneos durante el año. No sé si hay alguna solución, a lo mejor no poner tantos torneos obligatorios, no lo sé, pero sí que es verdad que es demasiado extenso, demasiado exigente, y al final juegan también mucho con la salud de los deportistas.
Ahora se centra en lo más inmediato. Debutará en breve en el torneo de Buenos Aires, torneo que ya ganó el año pasado. Las entradas para su primer partido se agotaron en horas.
Vuelve a la competición Carlos Alcaraz tras 20 días fuera de las pistas. Hoy se ha presentado el SF24, el nuevo bólido de Ferrari, el nuevo coche de Carlos Sainz y Charles Leclerc para la próxima temporada. ¿Qué espera de este nuevo Ferrari el madrileño Carlos Sainz?
Pues espero que sea un coche diferente, sinceramente, porque al final el coche del año pasado sabemos que no era suficiente para luchar por un mundial, y el objetivo de este año es volver a tener opciones, ¿no?, de luchar por un mundial y plantarle cara a Red Bull.
Ayer se presentaba el Aston Martin con Fernando Alonso, hoy el Ferrari con Carlos Sainz. Queda muy poquito ya para que empiece la Fórmula 1. En breve llegarán también los primeros test oficiales antes del comienzo de la competición. Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Y esta tarde, recordad, tenemos una doble cita con el deporte. A partir de las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque, y a partir de las 8:30, ahí es nada, vuelve la Liga de Campeones. El Real Madrid juega en Alemania, en Leipzig, Leipzig-Real Madrid, partido de ida de los octavos de final de la Champions. Lo vamos a contar con toda la emoción que merece una competición tan importante como es la mejor competición continental de fútbol. Volvemos mañana, fieles a nuestra cita, a la una en punto de la tarde, para vivir qué ha pasado precisamente en ese partido de la Champions y más cosas. Hasta mañana, buen día para todos, Día Internacional, Día Mundial de la Radio. Adiós. I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but